1, 1 y 1 en Canarias. Enseguida, bueno, buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, enseguida vamos a formar el corrillo periodístico habitual de este programa. Ya sabes, sobre las 2 y 10, todos los días, de lunes a viernes. Hay mucho que comentar después de la clasificación del Atlético para los octavos de la Champions, acompañando al Valencia. Eran los dos equipos que todavía no tenían el pase certificado, así que el lunes, con Barça y Valencia en el grupo de campeones de grupo, en el bombo de campeones de grupo, y Madrid y Atlético Madrid en el bombo de los segundos clasificados, será ese sorteo de octavos que te contaremos en directo el lunes a mediodía en Radio Marca. De eso y de lo que hay en la actualidad, que es bastante, con estos compañeros enseguida formamos ese corrillo.
Hoy formamos el corrillo con Rubén Uría, Javi Iglesias y José Luis San Martín.
Guerreras, guerreras, nuestra chica de la selección española de balonmano, ¿verdad, Jorge de Argel? ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo de Argel.
Verdad, verdad, Sauki, con esta música me vengo arriba. Ya estoy arriba anímicamente después de, pues, como bien dices, mañana otro día histórico para el balonmano español y para nuestras guerreras, gracias a la selección española femenina, que nos da otro gran éxito y mañana, como te decía, cita con la historia para el balonmano español en esas semifinales del Mundial de Japón, España-Noruega, 12:30 de la mañana. Los datos, las estadísticas en contra de las españolas, pero imposible de no dejar de creer, como diría otro, pues con nuestro equipo femenino, porque la verdad que son capaces de cualquier cosa. Y bueno, pues mañana se clasificaron, es verdad, con gracias a un resultado entre Montenegro y Suecia, esa victoria del conjunto balcánico, pero es que tan solo Sauki habían perdido un partido durante todo el Mundial ante la gran Rusia de Ambrose Martín, que lo ha ganado todo, que es una gran, yo creo que la gran favorita al oro. Y bueno, pues evidentemente mañana, insisto, tiempo para soñar y creer con nuestras guerreras.
Vamos a pensar que es posible. Noruega es un rival muy, muy complicado, pero llegado a este punto, logrado ya el objetivo primero, que era conseguir esa plaza para el preolímpico, pues todo lo que venga añadido, si nos hemos conseguido meter en la pelea por las medallas, si al final nos subimos algún peldaño del cajón, pues miel sobre hojuelas. Vámonos hasta la concentración de la selección española de Carlos Viver en Japón. Son las 2 y 3, hora peninsular española. Silvia Arderius, hola Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué hora tienes tú?
Pues por aquí ya buenas noches, la verdad son las 10 de la noche.
10:03 de la noche. Pues gracias por atendernos a estas horas, porque entiendo que el descanso es sagrado. Enseguida a dormir para mañana ante Noruega, jugar y luego soñar, o soñar y jugar, las dos cosas, Silvia.
Sí, ambas cosas, como te has dicho. La verdad que nosotras el objetivo primordial que teníamos al llegar aquí lo hemos cumplido, y a partir de ahora, pues mira, no tenemos nada que perder, vamos a soñar y a luchar por todo, porque esto es una oportunidad única seguramente en la vida, y la verdad que tenemos muchas ganas y mucha confianza en aprovecharla.
Después de 7 encuentros muy duros, porque ayer, por ejemplo, si se hubiese empatado, con empatar ante Rusia estábamos ya en semifinales, pero hubo que esperar a ver qué hacía Montenegro ante Suecia, y nos vamos a hacer un poquito montenegrinos, Silvia, nos echaron un cable.
Sí, sí, bueno, la verdad es que nos tocó sufrir más de lo deseado. Fíjate que habiendo perdido solo un partido, al final estemos en esa situación de sufrimiento, ¿no? Para pasar a los semifinales, dice mucho de lo difícil que es llegar hasta aquí. Creo que hemos trabajado muchísimo y al final, pues bueno, mira, se ha dado como yo creo que tenía que ser. Balonmano ha sido justo y bueno, no se ha dado nada, ningún resultado extraño, que era lo único que nos podía haber alejado del sueño.
Aparte de más goles que la Noruega, ¿qué tenéis que hacer mañana para plantaros en la finalísima?
Pues yo creo que lo principal, y bueno, creo que todas estamos de acuerdo y así hemos analizado al equipo contrario, es para su contraataque, su subida de balón. Tanto directos como segunda oleada, como apoyado, es un gran arma. Si se pudiese jugar el partido solamente con ataques posicionales de uno y otro equipo, creo que tengo clarísimo que lo ganaríamos al 100%. Pero esa es su principal arma y es que la hace muy bien. No es fácil, yo le puedo decir aquí vamos a parar su contraataque y ojalá sea así de sencillo, pero creo que ahí va a estar la clave en la final.
Dargel, ahí tienes a Silvia. 10:05 de la noche y atendiéndonos en directo, yo se lo agradezco porque enseguida hay que apoyar la cabeza en la almohada para, como decíamos antes, ¿no? Soñar y mañana jugar el mejor balonmano posible para eliminar a Noruega y plantarnos en la final.
Bueno, como bien sabes, Sauki, esto ya es balonmano y aquí ya sabes que incluso casi el mismo día del partido siempre están disponibles para hablar con los medios, cosa que hay que agradecerle a Silvia, al equipo, darle la enhorabuena porque, como bien dice, ya el objetivo está logrado, que es estar en los para jugar los Juegos Proolímpicos, pero ahora imposible no soñar, ¿no? Por mucho que los datos, las estadísticas digan que Noruega, evidentemente, siempre es una de las grandes favoritas, lo ha ganado todo en la última década, yo creo que cuando ya mañana sale a la pista, uno no mira los datos recientes, que evidentemente todos son favorables al conjunto nórdico, pero si hay un equipo que es normalmente es el atragante, también por la tipología de juego, es la selección española al combinado nórdico, ¿verdad, Silvia?
Sí, sí, totalmente. Yo creo que al final contra estos equipos siempre solemos rendir mejor que contra, bueno, pues equipos de una tipología más parecida a la nuestra, ¿no? Siempre les somos muy incómodos, nuestra defensa pues con continuas subidas a impares, subidas a pares, pinchando, bueno, siendo un poco pues inteligentes, yo creo, en el juego, tanto en ataque como en defensa, a eso se les suele atragantar bastante. Por eso digo que estoy segura que ataques a juego posicional les ganaríamos por lo menos 8 de cada 10 partidos, pero ahora bien, hay que intentar que no entre tan en juego el aspecto físico, ese aspecto de velocidad y rapidez en su juego, que es lo que normalmente es lo que nos machaca.
Es así, Jorge.
No, sí, evidentemente. Y ahora, no sé, cuando, por mucho que no tengan quizá pues a su jugadora, como la selección española no tiene también a Carmen Martín, quizá pues una de las cabezas visibles, ellas no tienen a la temible Mork, pero la verdad que por jugadoras también, si echamos un vistazo a las estrellas de Noruega, pues estamos hablando de un equipo que opta evidentemente con Rusia al oro, ¿no?
Sí, la verdad es que no está Mork, no está Kurtovic, no está Christiansen, pero es que, joder, ahí están otra vez en semifinales, es que no se nota nada en su juego. La verdad es que es un país que tiene una plantilla, unas jugadoras increíbles, vienen categorías por abajo muy buenas también, y qué te voy a decir, ojalá nunca se nos notase a nosotros, ¿no?, cuando nos falten estrellas mundiales como a ellas, pero bueno, como tú dices, mañana cuando nos plantemos en la pista es un equipo contra otro, da igual que sea Noruega, nos da igual quien esté delante, al final yo creo que tenemos que estar centradas en lo nuestro. Si conseguimos llevar el partido para lo que nosotros es beneficioso, tendremos nuestras opciones seguro.
Ayer contamos por la mañana, es España 26, Rusia 36, y 5 horas más tarde vimos esas imágenes de la selección española concentrada en un restaurante ante una pantalla viendo el Suecia, y celebrando los goles de Montenegro como si fueseis balcánicas también, ¿eh? Nunca, Silvia, te hubieses imaginado celebrar así goles de Montenegro. ¿Cómo fue aquello? Fue espectacular, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis?
Sí, totalmente. La verdad es que nunca lo habíamos imaginado. Creo que fue, por ponerle un pero a la clasificación para las semifinales, ha sido un poco injusto tener que celebrarlo de esa manera y no en el campo, como creo que es donde nos lo hemos ganado, ¿no? Hoy estábamos, tengo que reconocer, un pelín molestas, porque hemos visto ahí varios titulares en, bueno, pues la guerra se mete en rebote, gracias a Montenegro. Bueno, creo que esto ha sido gracias a nuestro trabajo, que ha sido espectacular, hemos rendido muy por encima de lo que todo el mundo esperaba, incluso nosotras mismas, y nos hubiera gustado celebrarlo ahí en la pista, que es donde yo creo que nos merecíamos hacerlo. A partir de ahí, la verdad que fue una pasada vivirlo. Estábamos en un restaurante, nos fuimos a cenar para intentar desconectar. Me acuerdo que al principio de la cena todas dijimos, venga, va, no vamos a ver el partido hasta por lo menos al final, tal, que nos vamos a poner muy nerviosas, que no vamos a disfrutar de la cena. Y fue imposible, ¿no? Siempre alguna tenía el móvil, puf, más, iban así y tal. La primera parte que iba por delante Suecia lo estábamos pasando francamente mal. Y la verdad que luego se desató la alegría y la euforia y, bueno, ya os digo, cuesta mucho, mucho, mucho esfuerzo llegar hasta aquí y la verdad que rompimos todas a llorar cuando acabó el partido. Estábamos en un momento de muchísima emoción gritando y de repente se fue a acabar el partido y todas rompimos a llorar de, bueno, yo creo que liberar un poco esa tensión que teníamos.
Siempre se dice que lo importante a la hora de practicar un deporte colectivo no es ser amigo de tu compañero de equipo, sino ser profesionales, en vuestro caso, en la pista, ¿no? Pero creo que trasciende un poco, es evidente que tenéis muy buena relación, que en ese vestuario hay muy buena química, ¿no? Y que eso luego, pues obviamente, también se traslada a los partidos, ¿no? Es una de las claves, ¿verdad?
Sí, yo creo que es fundamental. Al final, yo, a este nivel, y si veis los resultados del Mundial, todos los equipos están muy igualados. Absolutamente todos. Y las plantillas son muy parecidas. Hemos jugado contra equipazos. Hungría tenía una selección alucinante. Rumanía tiene jugadoras de primer nivel mundial. Hemos jugado contra muchas selecciones muy buenas. Y la diferencia yo creo que radica en esos pequeños detalles, ¿no? Han sido varias las selecciones que nos han dicho, pues da gusto veros jugar, da gusto cómo disfrutáis, cómo os estáis animando, cómo os estáis divirtiendo en el campo, se nota con las sonrisas, con la forma de celebrar los goles. La verdad que todos esos detalles, parece un poco tópico, ¿no? Pero de verdad que son luego los que, a este nivel, creo que son los que marcan la diferencia.
Tú eres de tener rituales y ya la vamos a dejar descansar. Jorge, tú le haces la última, pero tú eres de rituales. Eres la única madrileña de las guerreras. ¿Eres de las de llamar a casa un poquito antes de saltar a la pista? O no sé, ¿tienes algún tipo de ritual? ¿Mañana lo vas a seguir también?
Pues mira, no suelo tener muchos rituales. Te puedo contar que aquí en este mundial, algo casi así un poco de todo el equipo, nos regaló la guía justo antes de empezar el primer partido, nos regaló una especie de muñeco, tenía una figura, ¿no?, como si fuera de porcelana, que nos dijo que era muy típica aquí, que se llama Daruma, y entonces trae como los dos ojos en blanco. Y nos dijo que tú aquí pides un deseo que quieres que se cumpla, y entonces en uno de los ojos le pintas el ojo negro. Y el día que consigues cumplirlo, le tienes que pintar el otro ojo. Y nuestro ritual ha sido un poco, pues bueno, lo hemos llevado a todos los partidos, lo hemos dejado ahí siempre en medio del vestuario donde todo el mundo lo viera, siempre le dábamos un beso justo antes de salir. Yo mi ritual es darle un beso justo antes de salir y justo en el descanso siempre. Y la verdad que ha sido un poco eso, ha sido lo más común que hemos tenido como ritual.
Pues a darle besitos a la mascota esa, o como se llame, ¿no?
Al Daruma.
Al Daruma, lo que haga falta, lo que haga falta.
En marca tengo otro, Sauki, ¿eh?
¿Ah, sí?
Por... Sí.
Bueno, pues lo vas a utilizar aquí de fetiche también, si mañana ganamos a Noruega.
Si ganan medalla, creo que le pinto el segundo ojo.
Pero... Jorge. Sí, por favor. Cualquier ayuda es buena, ¿eh? O sea que...
Bueno, mañana nosotros, que sepas que para toda España la Radio del Deporte va a ofrecer desde las 12:30 vuestro partido ante Noruega, así que no estáis ni muchísimo
menos... De forma íntegra.
Por supuesto, no vais a estar ni muchísimo menos solas con Teledeporte y con Radio Marca en directo. Vamos a intentar apoyar, mandaros buenas vibraciones desde aquí para que ganemos a Noruega y nos metamos en la finalísima. Jorge, la última, que quiero que Silvia mañana esté descansada.
Nada, además con alguna invitada, no quiero, pero ya tenemos una invitada confirmada mañana en los estudios de Radio Marca. Y ella yo creo que lo conoce bien, no de su etapa en el Alcobendas, pero es la técnica ahora mismo del conjunto madrileño, Cristina Cabeza.
Hombre.
O sea que mañana vamos a
tener... Ah, sí, genial.
Pues, o sea que mañana va a ser una de las invitadas y quizá haya otra sorpresa más. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, simplemente dejarla descansar, que como bien dice, la única madrileña. Y bueno, evidentemente también, lo hablabais antes, yo creo que el equipo, ¿no? Porque aunque no haya tenido muchos minutos como a lo mejor como hubiese deseado o como otras compañeras en la primera línea, solo hay que veros celebrar los goles en el banquillo, siempre dándoos ánimos, siempre animándoos. Y yo creo que evidentemente ahí radica una de las esperanzas de las guerreras mañana, que es, yo creo que sois más equipo.
Sí, lo tenemos claro. Es la única forma de que nosotras alcancemos estos éxitos, son siendo equipo. Quizá no tengamos sus cualidades físicas ni técnicas, seguramente, pero si vamos todas a una y seguimos así, es cuando van a llegar los éxitos, como está pasando este campeonato.
Pues Silvia, a la cama, me imagino que ya estáis cenadas y ya a descansar y a soñar con un gran partido mañana frente a Noruega. ¿Va a costar conciliar el sueño o no?
Bueno, no te creas, estamos cansadas, o sea que no va a costar mucho. Costaron los primeros días por un poco el cambio horario, pero ahora ya estos días hemos entrenado hoy, o sea que con el cansancio del entrenamiento veremos ahora un poquito de vídeo para seguir analizando y a la cama.
Es que lleváis 8 partidos muy, muy exigentes y en el noveno vamos a dar nuestra mejor versión. La vamos a necesitar ante Noruega. Silvia, lo dicho, muchas gracias por atendernos y muchísima suerte. ¡Vamos España, eh! Mucha suerte mañana ante Noruega. Un beso.
Muchísimas gracias a vosotros. Espero que recibamos bien esa suerte y que nos venga de lujo. Muchas gracias.
Fenomenal. Suerte, gracias, Silvia. Gracias. Trasladale esa suerte también a las compañeras y a Carlos Viver, al míster. Son las 2:15 en la España peninsular, las 10:15 de la noche en Tokio, y un placer haber charlado con Silvia Arderius, una de nuestras guerreras, la única madrileña de esta selección de Carlos Viver, y haberle mandado esa buena onda. Lo mismo de Argel, Buenas vibraciones para mañana. Mañana te escuchamos aquí en la narración y en los comentarios del partido con José Rodríguez, marcador desde las 12:30 hasta las 2, que empiece la programación local, que empiece Directo Marca, si no hay prórroga, claro, que hasta cierto punto hasta sería bueno. Eso significa que las ponemos de verdad en apuros, ¿no? A las noruegas, ¿no, Dargel?
Lo firmamos ahora mismo, prórroga mañana.
Muy bien, o sea, Jorge.
Ojalá mañana contemos aquí en Radio Marca otro éxito más para el balonmano español y para las guerreras.
A ver si es verdad.
Rafa.
Amigo de Argel, Argel, gracias.
Un placer, como siempre.
2:16, 1:16 en Canarias. Ya que estamos muy polideportivos, vuelvo a ese auditorio aquí en Unidad Editorial, auditorio donde acaba de terminar ya ese acto Camino a Tokio de la Fundación Trinidad Alfonso con su proyecto FAIR y con Marca de la mano. La Fundación Trinidad Alfonso y el Diario Deportivo Líder y con algún otro protagonista. ¿Estás con un gimnasta, por ejemplo, Moy Camuñas?
Más protagonistas en esta charla que ha tenido lugar hoy en la Casa del Deporte, aquí en Marca y Radio Marca. Tokio a la vista, queda poquito, menos de un año para esta cita de 2020, una cita en general a nivel de todos los deportes. Y ahora estoy al lado de Néstor Abad, ese integrante de la selección de gimnasia artística. Néstor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Pues, ¿cómo se afronta lo que queda menos de un año para estos Juegos Olímpicos? La cabeza supongo que ya le va dando vueltas. Primero, aliviado supongo por ya tener la plaza olímpica y ahora focalizado en lo que va a ser esta cita, ¿no?
Sí, la verdad que todo el periodo que se puede decir estresante, lo que más puede agobiar es conseguir la plaza. Ahora ya estamos todos un poco más relajados, pero pensando siempre intentar dar lo mejor de nosotros.
El evento de hoy ha tenido lugar porque estáis todos becados por el proyecto FAIR, que es de fomento de deportistas con retos dentro de la Fundación Trinidad Alfonso. ¿Qué de importante es tener a alguien detrás, a una fundación, a un proyecto que te esté ayudando económicamente y supongo que aparte de económicamente en otros aspectos?
Sí, la verdad que para mi situación, para lo que estoy viviendo actualmente, me da una tranquilidad inmensa, porque yo tengo dos hijos y la gimnasia no se puede complementar con otro trabajo porque necesito muchas horas de práctica. Entonces, para mí es una tranquilidad inmensa, aparte de la visualización que dan al deporte minoritario y lo accesible que lo hacen hacia el público. Es muy positivo.
Y después también destacar que en Tokio, después de 16 años, que se dice pronto, pero es mucho tiempo, la categoría masculina y femenina, la selección masculina y femenina de gimnasia artística estará en esta cita.
Sí, eso ha sido un éxito rotundo, eso ha sido la culminación de la gimnasia española, ¿no? Y tanto yo como todos mis compañeros, compañeras y la federación, todos estamos muy contentos.
Me ha gustado mucho una frase que has dicho durante la charla, que para unos juegos no te dedicas 4 años, sino que es toda la vida, y es así, ¿no?
Sí, la gente en ese aspecto está un poco engañada, porque siempre me han dicho, ahora 4 años para ir a los juegos, y en realidad llevo toda la vida, no son solo 4 años. Desde que era pequeño soñaba con ir, y en Río se hizo realidad, y ahora puede que se vuelva a hacer realidad, si todo va bien. Entonces, la forma de estar involucrado en el deporte y la disciplina que hay que tener es inmensa. No es solo una práctica de un tiempo, sino constantemente aplicado hacia lo que quieres conseguir.
¿Cuál es tu objetivo para Tokio?
Mi objetivo es ser mejor. Es mejorar tanto psicológicamente como físicamente. Estoy trabajando muy duro ahora, aunque no tengo que competir hasta febrero, pero quiero aumentar mi gimnasia y no hay otra forma que trabajando así.
Gracias, Néstor.
Gracias a ti.
Nos hemos hablado con Néstor Abad, toda la suerte del mundo para él de cara a esta cita, 224 días para Tokio 2020.
Estamos descontando, sí, esos días para la cita olímpica este verano y ojalá que nuestros españoles, nuestros deportistas consigan los resultados por los que están trabajando y muy duro. 20 minutos pasan de las 2 de la tarde, 1:20 en Canarias, un poquito más tarde de lo habitual. Pido perdón a los tres compañeros a los que saludo ya porque lo formamos ya. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a
devil put aside for me. Yo no permito corros patateros.
El corrillo.
Este sí Andújar porque no es patatero. Javi Iglesias, todo ok diario. Hola Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
Todo, ¿todo ok, ¿no? Me alegro. José Luis San Martín, profe, ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid durante casi 4 décadas. Hola, profe, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Un saludo
y
para todos.
Y está por ahí, vuelve al corrillo Rubén Uría, que me tenía un poquito abandonado, director de Goal España. Hola, Acha, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rafa.
Con el hacha afilada seguro, esperando el rival del Atlético, ¿eh? Que ayer se disiparon las dudas de los agoreros de los que pensaban, bueno, es que ni al Lokomotiv ganamos. Sí, pues se le ganó 2-0 y el Atlético está en octavos, lo cual sigue teniendo mérito. El proyecto es importante y el proyecto se hubiese resentido mucho de haberse quedado el equipo a las puertas, ¿no? De los octavos de final. ¿Preferencias, Rubén? Ahora hablamos del partido en sí y también la resaca del Madrid en Brujas con esa conexión brasileña, Rodrigo Vinicius. Pero ¿preferencias para el sorteo de lunes en octavos de final de la máxima competición continental, Rubén, o no?
Bueno, todos son complicados, ¿no? Lo que pasa que si puedes elegir, no vale de nada, pero si puedes elegir, pues será mejor el Leipzig que un rival tan duro como pueda ser el Liverpool o el City, ¿no? Yo preferiría al Leipzig, pero bueno, supongo que el Madrid también va a querer al Leipzig, ¿no? Pero ya te digo que a estas alturas no, como no vas a poder elegir, pues el que toque, pues bien estará.
Tal cual, tal cual. Así, a priori, ¿alguna preferencia, profe, para también el Leipzig, para el Real Madrid?
Bueno, pues mira, estoy de acuerdo con Rubén. Siempre se quiere los que teóricamente son inferiores, pero bueno, da igual, si hay que jugar todos contra todos, ya al final, pues bueno, no saber dónde te la pueden jugar y lo que puedes hacer depende de ti. Entonces, a estas alturas, el que sea, pues bienvenido.
Sí, no sé si está en esa línea, si piensa lo mismo Iglesias o... Claro, la otra cara de la moneda es que todo el mundo se pide, al menos Madrid y Atlético, los aficionados se pueden pedir al Leipzig, que es sin duda de los campeones de grupo el más asequible, pero si luego te acaba eliminando el Leipzig, es la leche, ¿no? La galleta es más grande. Iglesias.
Sí, como pasó el año pasado con el Ajax, ¿no? Que a priori en el sorteo muchos lo vieron como una perita en dulce, como un rival al que el Real Madrid debía pasar por encima, pese a que había hecho una buena fase de grupos, pero el Real Madrid era muy superior y al final pues la derrota acaba siendo más dura, ¿no? El golpe acaba siendo más duro. No hay, o sea, yo creo que sí, que el Red Bull Leipzig es el rival más débil. Y luego también hay que pensar que esta eliminatoria se va a jugar en febrero, que no hay que jugarla ahora y que equipos a lo mejor como el Bayern de Múnich, que están un poco en una mala situación, o el Manchester City, que parece que los problemas defensivos le están lastrando también esta temporada, pues que en febrero la situación puede haber cambiado bastante para ellos.
Sí, no, es que esto, claro, se sortea ahora, pero hasta febrero los equipos pueden entrar en una dinámica muy buena o haber entrado casi en bucle, ¿no? Esperemos que los cuatro, Valencia, Real Madrid, Barça y Atlético, en febrero estén en su mejor momento para afrontar con garantías estos octavos de final, que quedarán sorteados el lunes, al igual que los 16avos de la Europa League. Solo nos falta meter al Getafe esta tarde-noche, 7-5, ante el Krasnodar. Le basta a los azulones con un punto para estar también en ese sorteo de 16avos de la segunda competición europea. Y a ver si recuperamos un poco, que es lo que deseamos, Rubén, ¿verdad? El tono y el nivel de los equipos españoles en Europa, que la temporada pasada los ingleses nos adelantaron por la derecha, nunca mejor dicho, y sin intermitente, ¿eh?
Bueno, es que yo creo que estamos ahora mismo viviendo una situación parecida, ¿eh? Es decir, yo creo que los clubes de la Premier y los clubes de la Liga están ahí en un pulso mano a mano para ver quién domina esto, ¿no? El año pasado fue dominio de los ingleses, los anteriores fue dominio de los españoles. Los octavos de final van a ser una piedra importante, de toque para todos estos clubes, y es que ahora mismo yo creo que el favoritismo, digamos así, está muy repartido, porque se habla mucho del Liverpool, que ahora mismo es el equipo más potente, también del City, Tottenham, pero yo creo que el Madrid, el Barça, el Atleti, el Valencia van a tener opciones. Vamos a ver cómo son los cruces, pero yo lo veo muy igualado, y creo que este año, el año pasado ya estuvo muy amplio el abanico de favoritos cuando cayó el Madrid, pero este año yo lo sigo viendo más abierto que nunca. Me parece que hay muchos equipos que pueden ganar este año la Copa de Europa.
Has hablado para Goal con Rodri, con el jugador ex del Atlético de Madrid, que te dice respecto a Simeone y Guardiola, por ejemplo, que son dos polos opuestos, que con 23 años, dice Rodri literalmente en Goal, que te han entrenado los dos mejores entrenadores de la época, me ha ayudado a crecer muchísimo en la fase defensiva y en la ofensiva. Sabemos que cada uno tiene una manera distinta de ver el fútbol, pero los dos son dos ganadores, trabajan 24 horas al día para mejorar a los jugadores. Los dos son buenísimos. Simeone es la consistencia y la perseverancia, Guardiola es lo innovador, el crecer día a día. Pues ojito que podría haber un reencuentro, Rodri y Atlético Madrid en los octavos de la Champions.
A mí no me gustaría nada, porque sería duro, seguramente para el chaval todavía peor, pero oye, si hay que jugar, pues se juega, ¿no? Y estaría muy abierto, y además sería un combate, de un duelo de estilos tremendo, ¿no? El City con la pelota y el Atleti a la contra, ¿no? Pero nos divertiríamos, pero bueno, ya insisto, que va a ser un sorteo muy, muy bonito de ver, ¿eh? Porque yo veo que hay equipos que hace un mes, lo decía Javi, no, a lo mejor no contaban, ahora están muy fuertes, pero la eliminatoria es en febrero, ¿eh? Y yo, por ejemplo, al Madrid es un equipo que le veo crecer cada día. Y yo estoy convencido que cuando llegue febrero, el Atleti va a estar mejor.
¿Estáis de acuerdo, profe? El Atleti va a ir a más. Se ha sacado un poquito la presión con este pase a octavos, porque, claro, ha empatado 8 de los 16 partidos que lleva disputados el Atlético de Madrid y el resto de equipos, menos el Barça y el Madrid, que ahora hablaremos del Clásico, que es ese partido que tienen que recuperar el próximo miércoles, y se juega finalmente, visto lo visto, pero de las 16 jornadas, 8 ha acabado empatando esos partidos, la mitad de los encuentros, el Atlético. Y con la falta de gol y demás, ayer necesitaba un partido así el equipo. Lo decía el propio Simeone, ¿no? Que necesitaban que llegase una victoria cuanto antes para empezar a recobrar confianza. Porque fútbol no le falta a este Atleti, ¿no, José Luis?
No, ¿cómo le va a faltar al fútbol? Tiene una plantilla magnífica y está dirigida por un magnífico entrenador como es el Cholo, que va. Lo que pasa que, bueno, él dijo en unas declaraciones hace un tiempo que, claro, que los merecimientos no contaban los puntos, y lógicamente en eso estamos, pero vamos, yo sé, estoy convencido de que el Atleti, porque el Atleti tiene una cosa que yo siempre he resaltado en la Champions, que hay que llegar con un nivel físico bueno. Y entonces, si ahora es bueno el nivel físico que tiene el Atleti, pues va a ser excelente en febrero, igual que el Madrid. Porque yo creo que se está planificando, de hecho, para que haya una bajada ahora en Navidades y luego ir subiendo para llegar allí en febrero. Lo que pasa es que yo voy a no discrepar, ni muchísimo menos. No voy a estar totalmente de acuerdo con mi amigo Rubén Uría con el tema.
Discrepa, que así hay más tertulia.
No discrepo. Yo lo veo muy fuerte al Liverpool. Eso al Liverpool me vais a perdonar, pero la veo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Porque
sí, pero no lo ha pasado bien en la fase de grupos, ¿eh?
Sí, pero
parece
pero
que está más centrado en ganar la Premier, que la tiene este año sí a tiro, porque sí, pero el City Guardiola en la competición doméstica está flaqueando más, ¿no?
Sí, pero es que hay una diferencia ahora. O sea, el fútbol ha cambiado, que duda cabe, que en los últimos 10 o 15 años ha cambiado. Antes había jugadores que jugaban al fútbol. Bueno, ahora hay atletas que juegan al fútbol. Es decir, hoy el fútbol ha cambiado totalmente, el tema de la alta intensidad pues se está ahí, esos esfuerzos de 0 a 4 segundos, repetido más de 200 veces con pausa de 15 segundos, eso está al alcance de muy poco. Y ese Liverpool tiene 4 o 5 jugadores espectaculares, que son los jugadores en un momento determinado que pueden inclinar la balanza. Pero también estoy de acuerdo, no voy a discrepar con Rubén Uría porque no le discrepar en esto, que... ahí va a haber muchas sorpresas y estoy de acuerdo en el sentido de que todos los cuatro equipos españoles van a llegar bien. La única duda es el Valencia por el tema de la plantilla, porque el tema últimamente ha acumulado bastantes lesiones, pero bueno, de aquí a febrero queda bastante.
Bueno, para empezar el domingo, recibe al Real Madrid nada más y nada menos el equipo de Zelade, ¿no? Con Peter Lim en el palco, por cierto.
Efectivamente, un partido muy complicado, muy difícil porque ellos lo tienen muy claro, y aparte que yo le he visto una cosa al Valencia el otro día en el partido que ha mejorado mucho este año, y es cómo defienden. Es decir, el Valencia en el aspecto defensivo ha mejorado muchísimo.
Bueno, y Gabriel Paulista, que se ha ofrecido a Luis Enrique, se ha ofrecido a la selección española, ojito el nivel que tiene el brasileño,
y ojito con Ferran. Y ojito también, con Ferran, vaya jugadores, es Ferran. Entonces, bueno, no, son matices, pero vamos, van a llegar al final los mejores, y al final ganará el mejor, como pasa siempre en la Champions, qué duda cabe.
¿Qué ibas a decir, Rubén?
No, que el Madrid está muy bien,
Madrid está muy bien. Ha mejorado mucho el aspecto físico, Rubén, ha mejorado mucho.
Pero, y además, cuando mejoras en el aspecto físico y te vienen un par de resultados, coges confianza, yo creo que a pesar de las lesiones de los últimos días, yo al Madrid le veo mejorando día a día y creciendo bastante como equipo.
Pero el problema es Hazard. Hazard tiene un problema serio. Si luego queréis, lo podemos comentar.
No, coméntalo ya, que la baja es indefinida, pero de verdad, ¿no?
Sí, es esa fisura en el peroné, es que esa fisura le tuvo 4 meses a Casemiro. Luego él tiene una placa en el mismo tobillo, con lo cual el problema es que no ha mejorado porque los métodos modernos, los métodos actuales no se pueden aplicar por el tema de la placa, que se puede calentar. Y entonces no dan, es decir, va
no
mucho
fácil
más lento.
Tratar esa lesión, ¿no?
Sobre todo, y va mucho